Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya son 632 los fallecidos por el terremoto de esta noche en Marruecos. Guillermo Vila.
Sí, y sigue siendo, Cristina, un balance provisional, porque a esta hora continúan los trabajos de rescate. El temblor de magnitud 7 ha tenido como epicentro la ciudad de Ijil, a 80 kilómetros de Marrakech. Este era el momento en el que un edificio de viviendas colapsaba en Marrakech y en segundos se convertía en escombros. La cifra de heridos asciende a los 329. Vamos a conocer ya la última hora. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora las autoridades siguen trabajando en la búsqueda de supervivientes entre los escombros tras el terremoto que anoche ha sacudido literalmente Marruecos. Varias ciudades al sur del país magrebí, como la conocida Marrakech, han sido de las más afectadas. Mucha conmoción, mucho nerviosismo de una gran población que ha dormido esta noche fuera de sus hogares, atrapada por el miedo y sobre todo por el miedo a réplicas. El estado de shock es brutal porque se siguen recogiendo cadáveres. Al menos 632 fallecidos y 329 heridos. Este ciudadano marroquí nos explica los daños terribles en viviendas, en mezquita. De fondo se pueden escuchar los gritos de otros ciudadanos que de manera espontánea están buscando a vecinos, a amigos, desaparecidos que hayan podido quedar atrapados bajo los escombros.
Por cierto, que este terremoto, que te recuerdo, ha dejado ya más de 600 fallecidos en Marruecos, también se ha sentido en Huelva, en Sevilla, en Córdoba, en Jaén y en Málaga. El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha atendido más de una veintena de llamadas esta pasada madrugada. Y el gobierno continúa estudiando si permite o no a STC, la empresa de telecomunicaciones saudí, comprar hasta el 9,9% de Telefónica. Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo, asegura que no se puede consentir, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, estudiará si esto puede suponer un problema para la seguridad nacional.
Evidentemente lo vamos a estudiar con mucho rigor, con muchísima atención, porque efectivamente esta operación incide dentro de un sector estratégico que es la defensa. La defensa es esencial y fundamental.
Va terminando una semana en la que han empezado a volver a las aulas 700.000 alumnos de bachillerato. Y lo hacen de una manera peculiar. Van a tener que hacer la selectividad clásica, aunque tendrán que estudiar con los criterios de la nueva ley educativa. Recordarás que el gobierno decidió hace una semana no aplicar en 2024 los cambios previstos para la EBAU. ¿Y cómo los profesores van a hacer posible que se estudie con una ley y se examinen con criterios de la anterior, Sefi García?
Lo harán porque no hay más remedio, explica Julio Rodríguez Taboada, que enseña matemáticas. Es posible, pero no es lo ideal, puntualiza, porque si el alumnado va a estudiar con criterios de la nueva ley, lo normal es que se examinaran con los mismos criterios. Serán los docentes los que tengan que adaptar los contenidos.
Que por un lado tienes que hacer una programación en base a una ley, pero por otro lado, pues de alguna manera tienes que ir adaptando tu forma de enseñanza a una prueba que va a decidir el futuro de tu alumnado, porque este alumnado se juega mucho en esa prueba. Estos chavales están jugando el futuro en décimas.
Un curso anómalo, reconoce el profesor, en el que se volcarán en apoyar y ayudar a los estudiantes todavía más. Eso sí, reconoce que con la situación actual, mejor no hacer experimentos.
Si a día de hoy no hay un diseño claro de una nueva selectividad, con ejemplos, con indicaciones para el profesorado, para el alumnado, casi mejor que se espere al curso que viene y no que el cambio se informe en febrero, ya con el curso empezado, ¿no? Por ejemplo.
Con el futuro pendiendo de unas décimas, en una situación tan peculiar, son años de mucha ansiedad. Importante es, según la psicóloga Ángela Magá, relativizar.
Son unos años en los que muchas veces se mira solamente en una dirección, como solamente hay una opción, que saque la nota, que apruebe, y si no, no consigo lo que quiero, se derrumban mis ilusiones, mis expectativas. Algo totalmente erróneo, porque siempre hay caminos diferentes para llegar al mismo resultado.
Los alumnos de segundo de bachillerato se irán incorporando a las aulas con la mochila repleta de libros adaptados a la nueva ley educativa. En junio se examinarán con los criterios de la ley anterior. Alguien no ha hecho los deberes y no son ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, Estar informado.
Carlos Alcaraz cae en semifinales del Abierto de Estados Unidos. Dani Blanquez.
En cuatro sets ante el ruso Medvedev, que jugará la final frente a Djokovic. Alcaraz entrega la corona de Nueva York en un partido en el que las desconexiones, tras caer en un doloroso tiebreak en el primer set y el 1-9 en bolas de break, condenaron al murciano. Este era Alcaraz autocrítico tras el partido.
Este tipo de partidos pueden suceder. Aunque me siento un jugador más maduro y diferente, no pude encontrar soluciones en el partido. Y voy a cambiar de opinión. No soy lo suficiente maduro para afrontar este tipo de partidos, así que tengo que aprender de ello.
En fútbol, España golea a Georgia 1-7 en la tercera jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024. Hat-trick de Morata, Dani Olmo, Nico Williams y el debutante Lamine Yamal fueron los goleadores, además del tanto en propia de los georgianos. Parón de selecciones, pero el fútbol continúa en segunda división. La quinta jornada se ha abierto con el Levante 1, Español 4. Los pericos han dormido líderes provisionales. Y en los banquillos, Pacheta está cerca de ser el sustituto de Quique Setién como entrenador del Villarreal. Además, en la vuelta, hoy decimocuarta etapa, exigente de montaña entre Sauveterre de Bern y la subida al puerto de Belagua en Navarra.
A esta hora en COPE comienza ya el fin de semana con Cristina.
Gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente en COPE fin de semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a fin de semana y a este equipo que te va a acompañar sábado y domingo de 10 a 2. Y que tiene tristeza por tener que saludarte con la noticia del terremoto de Marruecos, que en este momento ya da cifras de muertos por encima de los 600. Según el Centro Geofísico del país vecino, el seísmo se produjo en la zona de Igil, en el Alto Atlas, con una magnitud notabilísima, 7,2 grados. Marrakech, maravillosa ciudad histórica, bien conocida de muchos españoles, ha sido directamente afectada y varios edificios de la Medina antigua se han derrumbado. En nuestro Instituto Cervantes de Marrakech, la sede cultural española, el edificio tembló anoche violentamente. Fue un momento de muchísima incertidumbre que, sin embargo, nada tenía que ver con lo que acontecía afuera, muchísimo peor, y que ha desatado una oleada de movimientos cívicos, de personas que acuden incluso con sus manos y con aperos domésticos para intentar rescatar a otros seres humanos de las ruinas de lo que está aconteciendo. Es difícil saber si la naturaleza está enfadada o si sencillamente tenemos tanta información al instante sobre los fenómenos geológicos y meteorológicos de todo el mundo que tenemos la sensación de que esto es un no parar. Trombas de agua en España o Grecia, temperaturas asombrosas que deshacen los glaciares de Suiza o terremotos como el de este caso. Saludamos a doña Margarita Sánchez. Muy buenos días. Hola. Hola, buenos días. Vamos a intentar esa conexión con Marruecos. Marga Sánchez se encontraba de viaje por el país y intentamos establecer las enormes dificultades que está teniendo para deambular por allí. Marga. Hola. Hola, Marga. Hola. Vamos a intentar reconectar con Marruecos. Estamos con una dificultad grandísima con las líneas, tanto en lo que se refiere a Marrakech como a otros destinos. Marga, buenos días.
Hola, buenos días. Es que me salía otro audio. Sí, dígame.
Marga, encantada de saludarte. ¿Dónde estáis?
Estamos en Marrakech. Estamos en la zona de la carretera de Fez.
Cuéntame qué os ha ocurrido.
Bueno, esto en Marrakech es una hora menos que en España. Entonces, alrededor de las 11:00 y pico de la noche, hora de Marruecos, yo me subí a mi dormitorio y mi esposo estaba en la parte de abajo y de repente empezó un rugido y un temblor, o sea, más que nada un sonido ensordecedor. Yo pensé en un principio que era un atentado, pero luego me di cuenta que no, que era un seísmo. Entonces, lo más anómalo de todo es que duró muchísimo. Sí, no sé si me estáis oyendo.
Perfectamente, Marga, es sí, que estamos...
Duró muchísimo, o al menos a mí se me hizo eterno. Entonces, empezó la cama a temblar, pero de una manera exagerada. Entonces decidí ponerme en posición fetal en el suelo, rezando, porque es que no me quedaba ya otra opción que rezar, porque pensaba que eso era el fin del mundo.
Sí,
mi
sí,
marido abajo, gritando, preguntándome, porque él tampoco entendía nada, preguntándome que si estaba bien, que si estaba bien, yo diciéndome que bajara, claro, ¿cómo iba a bajar con estos temblores?
Claro.
¿Qué ocurre? Pues que él empezó a subir las escaleras para ir a recogerme arriba, y yo ya también me levanté del suelo y empecé a bajarlas, pero a todo esto tenemos una escalera de mármol que bueno, que empezó a temblar de una manera bárbara. Con lo cual, pues bajamos los dos aterrorizados, porque era la primera vez que nos ocurría. Que no es la primera vez que ocurre en Marruecos, porque en el año 62 hubo un terremoto muy devastador que destruyó la ciudad de Agadir también. O sea, que están diciendo los medios que es el primer terremoto. No, no. Ha habido otro muy gordo en el año 62.
Sí,
que murieron
sí, sí,
muchas
sí,
personas.
Es muy agradecer
el
testimonio.
Y ahora, desde luego, a mí lo que más me preocupa es... la gente, ¿qué ha pasado con la gente? Nosotros rápidamente llamamos al personal del Instituto Cervantes para ver cómo estaba, porque estaba todo el mundo aterrorizado. También, por supuesto, salimos a la calle para preguntar a los vecinos que gritaban y estaban, pues, habían entrado en shock, obviamente, porque esto tampoco es una cosa a la que la gente esté habituada. Y bueno, lo único que ahora vamos a intentar ir a la Medina, porque creemos que, pues bueno, allí ha habido bastantes daños. Y bueno, y en principio es un poco lo que os puedo contar.
Es un testimonio afortunado el de Marga, porque aunque se encuentra de vacaciones con su marido en Marruecos y concretamente en Marrakech, Marga es como nosotros colega, es periodista de la agencia EFE y evidentemente su descripción es muy pormenorizada. En principio, ¿qué te ha dicho la gente? ¿Qué es lo que has podido ver cuando has deambulado en las inmediaciones, Marga?
No, pues mira, como esto es una zona de casas consistentes, pues aquí, a ver, a nosotros, por ejemplo, se nos ha caído la televisión en la casa, se nos han caído jarrones, se nos han destrozado, claro. Muchísimas cosas pesadas de jade y demás, que pesan muchísimo, también han rodado por el suelo. Pero en la calle no ha pasado nada. O sea, esta zona en la que vivimos, por la carretera de Fez, es una zona que no ha sido muy afectada en términos de destrozos. Lo que creemos que tiene bastante daño es la zona de la Medina, a la cual vamos a ir ahora en un rato, porque teníamos previsto ir allí y ahora pues vamos a ir con más motivo a ver cómo está aquello.
Tened mucho cuidado, Marga, y tenéis en cualquier momento acceso a nuestros micrófonos. Estaremos aquí toda la mañana en COPE en fin de semana, sí, y os vamos dando paso para que nos contéis lo que veáis en la Medina, ¿te parece?
Vale, vamos a ir en un rato, no sé, yo no sé lo que nos vamos a encontrar, porque es que claro, tampoco tenemos mucha información local, tenemos la información que nos llega de la prensa internacional.
Claro, entonces, sí que puedo bueno, decirte pues que eso... en la Medina se han derrumbado varios edificios.
Sí, un minarete que ha caído también y varios, obviamente se han derrumbado los edificios menos sólidos, porque los terremotos es lo que pasa, que las casas menos consistentes son las que sufren los daños.
Claro,
obviamente.
Por eso os digo que es posible que todavía se produzcan derrumbamientos, se trata de una edificación muy antigua,
sí,
así que tened
sí,
cuidado.
Sí, sí, claro.
Marga
sí.
Sánchez, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Ana es otra turista española que se encontraba en esta zona en el momento del terremoto. Ana, buenos días. Hola. Vamos a ver si conseguimos
esa...
Hola,
buenos días.
Ana, encantada de saludarte.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuáles son tus circunstancias?
Tengo un poco el wifi cortado porque estamos en el hotel y hay mogollón de llamadas en este momento y muchas veces se carga y os escucho un poco entrecortado. Pues nosotros, la verdad, ayer estábamos, somos de Vigo y cogimos el avión en Oporto. Y lo cogimos, pues era las 11 de la noche cuando salía. El avión, pues tardó pues como 3/4 de hora en salir. y despegó para Marrakech igual sin avisarnos de lo que estaba pasando aquí. Cuando nosotros aterrizamos, no sabíamos lo que pasaba, nos subimos a un transfer, yo empecé a ver a gente en la calle y le pregunté al transfer, ¿pero esto es normal? Porque claro, aún no habíamos atendido datos, yo viajo con mi marido y tres.
Ahora viaja con su marido y con tres niños. Se está cortando la conexión. Verdaderamente ha sido dantesco. Ana, ahora te volvemos a oír. Continúa.
Ahora, sí, estoy aquí.
Tú sigue hablando. Pues, cuéntanos lo que ha pasado.
¿Os habéis enterado? Pues no sé si me habéis escuchado desde el principio.
Te hemos escuchado todo el vuelo y el momento del aterrizaje. Cuéntanos a partir de ahí.
Vale. Pues a partir de ahí nos dijeron terremoto, ha habido un terremoto de escala casi 7 y llegamos al hotel, que estábamos en un Iberostar y pues nos han dicho que teníamos que dormir pues en la piscina con los edredones, las mantas, o sea, al rocío con los niños pequeños, porque claro, no se sabe lo que puede pasar. Es cierto que el hotel no se ha caído en ninguna parte, pero es una estructura muy sólida y tiene unas grietas alucinantes. Y ahora, claro, estamos metidos en una ratonera porque yo me iría mañana, pero es que hay vuelos. Nos hablan de ir a Casablanca, pero 3 horas de coche por carreteras que te puede pasar otro seísmo con niños pequeños, imposible. La embajada por ahora, nuestra familia en España está...
Se nos corta de nuevo. Impresionante testimonio de Ana, que ha tenido que dormir en un hotel de Iberostar en la piscina porque evidentemente el hotel no podía responder de la seguridad de los huéspedes y que en estos momentos está atrapada en Marrakech sin poder coger vuelos y dudando con respecto a coger un coche hacia Casablanca para salir desde ahí, cosa que ciertamente no le aconsejaríamos. Es mejor tener calma y esperar, no sea que se produzcan réplicas.
Claro, nos dijeron que lo más seguro era esperar aquí, pues 24, 48 horas, a ver qué, pues qué pasa.
Efectivamente. Realmente una situación difícil porque además hay muchas ciudades en las que empieza a haber problema de suministros y de transportes. ¿Qué os han dicho en el hotel, Ana?
En el hotel, ¿qué nos han dicho en el hotel? Perdona, es que se entrecorta, ¿eh?
Sí.
¿Qué nos han dicho en el hotel? Pues que nos aseguran que aquí vamos a tener agua y comida. Uh-huh. Que por eso que es mejor que no nos movamos. Pues gracias que está un auditor de Iberostar español aquí y es el que nos ha orientado un poco. Porque claro, la gente del hotel es muy amable, pero claro, están igual de asustados e igual de, bueno, pues a ver qué pasa. Entonces estas 24 horas son cruciales. Hemos estado con otros españoles, pues madrileños, que les ha pillado en medio de un restaurante, que casi...
Pues te damos muchísimas gracias, Ana, por tu valentía. El programa está abierto a cuanto nos cuenten Ana y Marga. Y a esta hora te reiteramos que son más de 600 los muertos provocados por un terremoto de magnitud 7 en Marruecos, cuyo epicentro estaba a 80 kilómetros al sur de Marrakech y que ha provocado el derrumbamiento de numerosos edificios, también en la Medina de Marrakech. Evidentemente estamos en septiembre, un mes eminentemente turístico, y eso implica que muchísimas personas se encuentran en el país vecino. También numerosos españoles como Ana y Marga Sánchez, que han sido testimonios valiosísimos en esta mañana, en la que sin duda mantendremos los micrófonos abiertos para contarte lo que está ocurriendo. Pendientes de los sufrimientos de nuestros vecinos marroquíes, todavía estamos llorando aquí. La aparición ayer de las dos últimas víctimas de la Dana en España, que ha dejado 7 muertos en Madrid y Toledo. Se trata de José Manuel Aguado Truano, un anciano de 83 años con Alzheimer, que se llevó la riada en la localidad de Villamanta, y Manuel López Rey, cuyo coche familiar fue arrastrado en Aldea del Fresno. En Toledo sigue la búsqueda de una mujer que también fue arrastrada violentamente cuando circulaba por la CM400 a la altura de Valmojado. Y como te decía, en Grecia este verano va a ser difícil de olvidar. Después de los devastadores incendios que han asolado el país, la borrasca Daniel acaba de dejar 1.000 litros de lluvia por metro cuadrado. Difícil de imaginar, ¿eh? Aquí apenas hemos alcanzado los 200. 1.000 litros de lluvia por metro cuadrado. Las ciudades más afectadas están sin agua ni electricidad y por el momento 10 personas han perdido la vida. En Larissa, uno de los epicentros de la catástrofe griega, está Grigoris Gogos, funcionario. Muy buenos días, Grigoris. ¿Cómo se afronta un diluvio así?
Buenos días. Sí, los últimos 3 días la cantidad de agua que ha caído es 10 veces más que el medio mensual. Uh-huh. Han sido las lluvias junto con el viento, parecía un huracán.
¡Qué barbaridad! O sea, veíais caer trombas de agua en movimiento.
Sí, trombas de agua en movimiento y densas lluvias junto con muy fuertes vientos.
¡Qué miedo! ¿Cuál ha sido...?
Yo jamás he vivido otra situación similar.
¡Qué barbaridad, Grigoris! ¿Y cuál ha sido el momento de peor sensación, el momento de terror?
Para mí el peor momento ha sido la noche pasada, la noche de jueves. Uh-huh. El viernes de la madrugada.
¿Y qué pasó?
Porque el río que cruza Larissa se ha desbordado. Mm. Muchos barrios de la ciudad han llenado de agua. La protección civil nos dijo que abandonáramos nuestras casas. Para mí... esto ha sido el peor momento.
Claro, qué desesperación, de verdad, salir en coche, me imagino, en dirección contraria, esperando no encontrarte otra tromba de agua.
Sí, pero la mayor parte de las calles, en la mayor parte de las calles había mucha agua.
O sea, que tenías que salir a pie.
La protección civil había prohibido la circulación de los vehículos.
Uh-huh. O sea, salíais prácticamente con...
No podíamos escapar, no hubo una salida.
Uh-huh. O sea, ni siquiera salíais con lo puesto a la calle, sino que os limitabais a subir a los tejados.
Sí, sí. Uh-huh. La gente había mucha gente en los tejados de las casas. Sí.
Uh-huh. Y cuando ha remitido el temporal, ¿es allí donde los buscan los bomberos, en los tejados?
Los bomberos todavía buscan gente. Uh-huh. Porque
han desaparecido.
Sí.
¿Os ha tocado en tu familia o en tu círculo de conocidos, Grigoris? ¿Tenéis gente desaparecida?
Mi familia está bien. Está bien, pero conozco amigos que tienen problemas, sobre todo con sus casas, los electrodomésticos, sus coches, claro.
Todo arruinado.
Porque ha entrado agua en los motores.
Hmm. Oye, Grigoris, ¿los viejos qué dicen? ¿Se recuerda algo en los últimos 100 años semejante?
Mis padres no recuerden algo semejante. Recuerdan lluvias, nevadas, pero con tanta intensidad, no.
Qué claro barbaridad. Que no. Sí, no sé qué vamos a hacer, sí, sí, porque realmente afrontamos un imprevisto. O sea, va a haber que construir de otra manera, con zonas más altas, con diques más fuertes, no lo sé. No sé qué es lo que dicen los ingenieros.
Sí. Creo que en el futuro estos fenómenos serán constantes.
Para prevenir algo así, ¿qué se te viene a la cabeza, Grigoris? En Larisa, ¿qué hubieseis deseado tener estos días?
Que hubiera deseado...
Una casa más alta...
Lo único, en este momento, lo único que quiero es pasar... que pasen los días y volvemos a la normalidad.
Claro, claro.
No puedo pensar algo más.
¿Cuáles son las mayores urgencias en este momento en Larisa, por ejemplo? ¿Cuáles son en este momento las necesidades?
El agua,
porque no tenéis agua corriente.
Porque en esta mañana hubo cortes de agua. No sé qué más, pero sí, es una situación muy difícil.
Muy difícil. Pues es Grigoris Gogos, trabaja como funcionario en Larisa. El Mediterráneo se ve amenazado de una forma excepcional. Nosotros en España lo conocemos por lo que ha ocurrido con la Dana reciente y expresamos nuestra solidaridad y mandamos un abrazo a los amigos griegos. Ánimo y adelante, Grigoris.
Gracias, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Las últimas noticias, desde Grecia por las inundaciones y desde Marruecos por el terremoto de anoche. Aquí en España hay zonas donde ha vuelto a llover. Esta noche en Madrid, por ejemplo, lo he escuchado a lo largo de la madrugada. Al parecer son los rebufos de la Dana. Luego nos lo va a explicar Olcina a las 11. Hoy sábado tendremos chubascos y tormentas en Galicia, en el oeste de Asturias, en el Alto Ebro y en el norte del sistema ibérico, en la meseta y el Cantábrico occidental. Niebla en Baleares y calima en el sureste peninsular y Melilla. En Canarias, intervalos nubosos con probabilidad de algún chubasco en las islas más montañosas. Es curioso que las temperaturas mínimas serán considerablemente altas para la época del año en el Cantábrico. Bilbao da hoy entre 33 y 35 grados. Se habla mucho deportivamente de la derrota de Carlos Alcaraz frente al ruso Medvedev en el tenis. El joven de 20 años tiene aún mucho camino por delante y la cosa no es trágica, pero nos impide disfrutar de un partido del murciano contra Djokovic. También es notable la derrota del equipo norteamericano de fútbol frente a Alemania. Los teutones pusieron patas arriba, digo fútbol, de baloncesto. Los teutones pusieron patas arriba el Mundial de Baloncesto, así que veremos la final entre Serbia y Alemania. La noticia deportiva es, sin embargo, que la Fiscalía se ha querellado contra Rubiales por agresión sexual en el caso del beso a Jenny Hermoso. El chau chau está servido y hace de cortina de humo en un país donde lo grave es que estamos a punto de afirmar que el intento de golpe de Estado de 2017 en Cataluña no tiene importancia y que el gobierno de España y los jueces fueron injustos y bananeros al condenar a 4.000 personas, 4.000, cuya amnistía exige Puigdemont chantajeando a Pedro Sánchez para ponerlo en el gobierno. De este modo, los siete diputados de Junts quieren forzar un indulto general que la Constitución prohíbe y que exigiría un cambio constitucional aprobado por 3/5 de la Cámara para realizarse. Como esta semana explicaba Alfonso Guerra a Carlos Herrera, se trata de borrar la transición, de afirmar que el orden que nos dimos en 1978 es injusto y que hay que edificar ahora una federación de estados, como reivindicaban los golpistas de 2017 con su Cataluña nacional. Es increíble que esta alianza con los más ricos y poderosos de Cataluña y el País Vasco, que quieren desproveer al resto de los españoles de sus derechos, sea presentada como progresismo por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que esta semana visitaba Puigdemont en Waterloo y que ayer hablaba de nuevo de progresismo.
Después de la conversación con el señor Puigdemont, estoy convencida que va a haber gobierno progresista en España. Tenemos que ver Cataluña no como un problema, sino como una auténtica oportunidad.
Es alucinante esto del progresismo. O sea, el partido más conservador de Cataluña, Junts, es progresista. El PNV es progresista. Bildu, que quiere sacar a los últimos etarras de las cárceles del País Vasco, es progresista. ¿De verdad que van a tragar esto los votantes socialistas sin salir a las calles a manifestarse? Las denuncias en la vieja guardia se están multiplicando. Han protestado por la situación Felipe González, Guerra, Nicolás Redondo, Ramón Jáuregui, José Bono, Jordi Sevilla o Juan Lobato. Los dos últimos en sumarse han sido Joaquín Almunia y el histórico del socialismo vasco Jesús Eguiguren. También el aragonés Joaquín Lambán. Pero ni una hoja se mueve entre la militancia. Les da igual. Los votantes socialistas están tan anestesiados por el silencio de los medios de izquierdas que no comprenden que la ruptura de la unidad nacional que viene con esta amnistía es el final de la justicia social y la solidaridad entre los españoles. Es alucinante comprobar que 11 ministros al menos de los gobiernos socialistas se manifestaron en su día contrarios a esta amnistía. Gente como Carmen Calvo, Fernando Grande Marlaska, Luis Planas, Miquel Iceta, José Luis Ábalos, Salvador Illa, José Manuel Campo. Vamos a agruparlos y vamos a escuchar a algunos de ellos.
La amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial.
La amnistía no cabe, el referéndum de autodeterminación no cabe, porque esto es un pacto entre españoles, no por tanto de un sector de la población catalana, no.
No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber sí, diálogo y política.
¿Cómo se puede aguantar esto? Este grado de cinismo. Si no hay verdad en lo que decimos y hacemos, si no hay verdad en lo que defendemos, ¿qué sentido tiene la vida política española? Pero es que el propio Pedro Sánchez vuelve a decir, digo donde dijo Diego.
El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los de los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Algo muy grave está pasando en nuestra nación, huele a podrido e insisto, ahora mismo la responsabilidad es sobre todo de los votantes socialistas, de la gente sencilla. Si alguien desde la izquierda no convoca manifestaciones, no hay posibilidad de que nos demos cuenta de que estamos deconstruyendo lo que los propios socialistas contribuyeron a construir en 1978. En fin, la vida es cosa seria. La vida es cosa seria y merece la pena considerarlo teniendo en cuenta, por ejemplo, las enormes pérdidas de talento que hemos sufrido esta semana con tres muertes señeras. Amando de Miguel, el sociólogo, fallecía el domingo pasado, después de una vida fecundísima, un zamorano sensato que ha escrito 120 libros y ha contribuido definitivamente al pensamiento en nuestro país. Después fallecía María Teresa Campos, para nosotros muy cercana, porque fue antecesora de este equipo en el trabajo en la tarde de COPE. Tras la muerte de Encarna Sánchez, fue María Teresa Campos la encargada de llevar aquel programa, cuando trabajaba también en la televisión. María Teresa Campos era un animal periodístico. Yo recuerdo tertulias con ella donde realmente verla entrar en el plató era sentir su fuerza electrizante. Una de estas personas que no deja indiferente, que tiene un dinamismo interno que pocas veces se da. Y a su muerte se suma la de la gran María Jiménez, la cantante, cuyo funeral se celebraba ayer.
Ahora quisiera irte a buscar, a punto de llorar, no sé cómo me aguanta.
Los sonidos de las campanas, de las músicas, de las coplas en torno a la muerte de esta mujer cuyo temple recuerda al de pocas personas que he conocido en la vida. Personas como Paloma Gómez Borrero, como el Fari, como Sarita Montiel. Gente de una pieza y de un empuje excepcional. María Jiménez se remontó a sí misma al menos 3 veces, de una manera muy llamativa. Primero cuando falleció su hija, circunstancia que para una madre es imposible de superar y que ella fue llevando como pudo a lo largo de su existencia. Después con un marido guapo pero maltratador, una mujer que dijo basta, que dijo hasta aquí hemos llegado, se acabó, como cantaba en su copla. Y después, cuando superó la forma tradicional de la copla española y del cante y del baile y se puso en vanguardia de nuevo con una música maravillosa, la que cantaba con Joaquín Sabina y la que la definió en la última parte de su vida. Con apenas 70 y tantos años, María Jiménez ha marcado muy profundamente la música y la belleza de nuestro país. Descanse en paz. Y para terminar este editorial, que no quiere ser triste, vamos a escuchar a los niños que han vuelto al colegio esta semana y que ciertamente constituyen el futuro y la esperanza.
Primos, que vaya bien el cole mañana, ¿vale? Os echo de menos, adiós.
Hola, primos. Hoy he empezado el cole y yo y me ha gustado mucho, ¿vale? Adiós.
Gracias, Dani. Me ha encantado que te haya gustado el cole. Mañana te contamos. Un beso muy fuerte.
Gracias, Dani. Seguro que nos encanta tanto como a ti. Un beso fuerte.
Es el chat de la familia Soria, cuyos pequeños comenzaban en la escuela estos días pasados.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Grupos de WhatsApp.
Delicadísimo.
¿Quién dice que no? ¿Quién se quita? Te meten en un grupo
silenciar,
de WhatsApp.
Silenciar.
No puedo dar los nombres.
Hola, es que a mí me metieron en uno, duré una tarde.
Nunca.
Una tarde.
Nunca.
Porque dice, hola, y empieza, hola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su grupo cómo se llama?
Pues se llama Y los Martes Gamba Roja.
¿Cómo? Y los Martes Gamba Roja.
Sí.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip-ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que vendan calzado con estilo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que vendan calzado con estilo.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Es Alfonso Guerra. Don Alfonso, me alegro mucho de saludar.
Igualmente.
Hay una...
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
La amnistía del 77. ¿Puede usted establecerme una diferencia entre aquella amnistía y la amnistía que se anuncia ahora?
No, de ninguna manera. Yo no me resigno, yo no aguanto eso. No lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso, porque es lo justo. Porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Vamos a la buena noticia del día que nos trae Ibudol de Kern Pharma de la mano de Laura Rubio. Buenos días, Laura.
Buenos días. Hoy hablamos del hallazgo de un nuevo tipo de célula que resulta esencial para el funcionamiento del cerebro. Investigadores de la Universidad de Lausana y del Centro WIS en Suiza han demostrado que estas células, que son híbridas entre neuronas y células gliales, favorecen la memorización, el control cerebral de los movimientos y contrastan la aparición de ataques epilépticos. El descubrimiento sacude los conocimientos de la neurociencia. El siguiente paso será estudiar qué papel pueden tener contra el deterioro de la memoria en los pacientes con Alzheimer. Un avance para entender un poco mejor el complejo funcionamiento de nuestros cerebros.
¿Qué te fastidia el fin de semana? ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y hablar de COVID parece una cosa vieja, pero lo cierto es que habrás visto más mascarillas por la calle y escuchado la noticia de que el presidente del gobierno tiene COVID, Pedro Sánchez. Parece además que la tasa de positivos está creciendo vigorosamente. Y desde luego se ha incrementado la venta de productos relacionados con el COVID, geles hidroalcohólicos, mascarillas y test. Los test en concreto han crecido en sus ventas un 500% en toda España. Vamos a ver dónde se han vendido más, qué ha ocurrido, y lo mejor es hablar con una farmacia. Don Cecilio Venegas es farmacéutico en Badajoz. Don Cecilio, buenos días.
Hola, muy buenos días, bien hallados.
Efectivamente, parece que se venden más productos relacionados con el COVID.
Sí, sin duda. Hemos visto cómo primero aumenta las peticiones de información. Hay muchísimas personas que en el mostrador de la farmacia, que es un observatorio absolutamente privilegiado para ver cómo se mueve, en general todo, cómo se mueve la sociedad, pero en concreto cómo se mueve la sanidad y cómo se mueve, pues como es natural, el tema de la pandemia. Hemos estado pues muy en pie de rompeolas y hemos visto pues todo, ese observatorio, como digo, es el mostrador de la farmacia. Y sí, efectivamente, pues se empiezan a demandar mucho más geles. Ayer, por ejemplo, pues empezaron a salir geles que hacía algún tiempo que no salían en el mostrador. Y luego también, pues mascarillas empiezan a demandarse y por supuesto, test de antígeno, que son quizás pues la prueba, el termómetro que nos mide la preocupación social de una parte y las ganas de saber de la población de si se tiene o no COVID, y procuramos pues naturalmente atender esa petición.
Efectivamente, según nuestros datos, en las dos Castillas, Castilla-La Mancha y Castilla-León, se ha incrementado la venta de test un 1000% y Extremadura va en cabeza con un 1320% de venta de test COVID.
Sí, eso efectivamente, tengamos en cuenta que ha habido pues los meses anteriores, los meses de junio, el mes de mayo, tal, pues prácticamente no se dispensaba ningún test en farmacia. Allá uno de vez en cuando algún día, bueno, pues alguien que tenía, digamos, pues una preocupación o que entendía que podía tener COVID, realmente la infestación y la propagación era nula en ese momento. Y ahora ha vuelto, y efectivamente, pues aunque sean pequeños incrementos, pero claro, determinan unos números en porcentuales pues muy, muy, muy altos, efectivamente. De nada a 10, pues lo multiplicamos por 10, de nada a 100, por 100, de nada a 1000, pues por 1000. Entonces, ese es el caso por el que efectivamente la multiplicación de los test pues han llegado a 1328%, que bueno, es una cifra grande en valor porcentual, pero en valor absoluto, pues bueno, son algunos test al día en las farmacias.
Claro, hemos pasado de 30 casos por cada 100.000 habitantes a 130, que tampoco es que sea muy alarmante, pero los que llegan a la farmacia preguntando por test, ¿vienen con síntomas para poder discernir o lo hacen por prevención?
Pues muchísimos vienen con síntomas. Ya sabemos que en España no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que no truena de verdad. Y bueno, los síntomas creo que los vamos conociendo ya todos, que están a la orden del día en información en toda la población, y efectivamente pues digamos que es cuando ya habitualmente pues están contagiados. De hecho, hay farmacias que ayudamos a hacer los test, o que bueno, se ayudan, o si hay personas que no saben hacerlo de ninguna de las formas o tienen algún miedo, algún temor, pues bueno, los ayudamos, como digo, a que puedan hacerse el test. Y si vemos que los casos son absolutamente positivos, o sea, los que se hacen en farmacia, pues acabamos viendo que son casos positivos. Por tanto, eso nos determina que prácticamente las personas que acuden a hacerse un test es porque tienen una sospecha fundada de que efectivamente puedan estar contagiados. Precisamente ahí es donde les recomendamos, como es natural, el uso de las mascarillas, tengamos en cuenta, y de aumentar la distancia social. Tengamos en cuenta que el hecho de que la mascarilla no sea obligatoria, he hecho un titular de vez en cuando por ahí y ha circulado, eso no quiere decir que estén prohibidas, ¿eh? Recordemos eso, el que no sean obligatorias no quiere decir que estén prohibidas. Entonces, lo que tenemos que acostumbrarnos un poco es a usar las mascarillas con naturalidad, no sospechar del vecino porque lleve mascarilla, no nos hace nada sospechoso, porque la enfermedad lamentablemente es algo que se transmite pues para todas las personas, y cuando tienes pues la mala suerte o la mala fortuna de estar infectado, lo que puedes y debes es cuidar a los demás de que esa infectación no llegue a terceras personas.
De acuerdo con las informaciones de las autoridades, los que más están sufriendo este nuevo pico de contagio de COVID son mayores de 64. ¿Sus compradores de test son un perfil concreto o hay de todo?
No, hay de todo. Habitualmente, pues suelen ser las madres de familia las que se acercan a la farmacia, pero en general, como con todo, casi lo relaciona con el medicamento. El medicamento, básicamente, pues son, como digo, las madres, las que son cuidadoras de personas mayores, las que son cuidadoras de niños y las que se preocupan un poco de la salud familiar. Eso es común, es normal. Y entonces, pues suelen ser las que se acercan a la farmacia. También hay personas pues del género masculino, por supuesto, y también hay de diferentes edades. Pero si tuviéramos que poner un perfil, pues mujer de en torno a los 50 años es quien se acerca a la farmacia, bien para ella o bien para la unidad familiar, que ahí pues hay de diversas edades.
Quizá la preocupación es con respecto a los niños, pero también con respecto a los mayores. Quiero decir, estas mujeres hablarán de sus ancianos.
Sí, habitualmente sí, naturalmente, personas mayores ocupadas ellas mismas de su salud o bien terceras personas que los cuidan. También se acercan pues personas cuidadoras, personas que están, bueno, pues cuidando a esos enfermos y que esos ancianos en general, esas personas mayores, sus cuidadoras habitualmente, y también pues se interesan por todo esto, por protegerse ellas, por proteger a las personas que cuidan. Y bueno, yo creo que el concepto de protección, el concepto de cuidado, pues es algo que sí hemos rescatado de la pandemia, donde efectivamente, pues afortunadamente, quiero casi no pensar, hace 3 años decía que lo de hablar de test pues sonaba a viejo, a antiguo, olvidamos muy rápidamente, pero cuando no teníamos nada, no teníamos ni geles, ni mascarilla, ni test, por supuesto, para saber si estaba infectado o no. Aquello sí que fue una situación dramática. Al día de hoy, afortunadamente, pues mal que bien, tenemos los test, por lo menos para saber el estado de infectación o no, o de afectación del virus. También, por cierto, recuerdo que hay unos test de los que se habla muy poco, se habla siempre de los test de antígenos, pero también hay unos test de anticuerpos que determinan el estado de nuestras propias defensas.
Ah, qué interesante.
Y eso, pues también puede usarse. Fueron los primeros que salieron. Hay que hacerlos con una punción de una gota de sangre, pero los hay también en farmacias y bueno, es algo que también efectivamente pues podemos determinar el estado inmunológico de la persona con un test. Son menos específicos que los test de anticuerpos, pero sí nos dan una idea general aproximativa de cómo está nuestro estado situacional en torno a nuestras defensas.
Don Cecilio Venegas es farmacéutico de Badajoz. ¿Siguen los test con este precio reducido de 3 euros?
Sí, no solamente de 3, de 2,95 es el precio oficial fijado al cual pues se dispensa. Por cierto, durante todo este tiempo del tema de los test, pues al día de hoy, los test, además de poder determinar el virus de COVID-19, pues también llevan incluido la posibilidad de determinación, muchos de ellos, la gran mayoría también, de gripe A. De tal manera que con el mismo bastoncillo, con la misma prueba, pues podemos saber, puesto que tienen dos canales, digamos, de determinación, si se tiene el virus del COVID o si se tiene alternativamente también el virus de la gripe A.
Uh-huh. Una última cuestión, ya que lo tengo, don Cecilio, y que nos habla usted desde una farmacia de Extremadura. Hemos percibido en Madrid falta de medicamentos. ¿Esta circunstancia se ha visto también allí?
Sí, no solamente en Madrid, también en toda España, lamentablemente, es un tema, pero no solamente es de España, ¿eh? También quiero decirle que estoy bastante en contacto con farmacéuticos pues de Europa y de otros países, de terceros países también, y esto es un tema que realmente afecta transversalmente pues prácticamente a toda la economía global. Tengamos en cuenta que la gran mayoría de los medicamentos se producen en terceros países, sobre todo de la química, en países del tipo de China, India, etcétera, y son mercados difíciles. Nada más que hay que recordar, efectivamente, cómo las mascarillas no las hubo en Europa ni las hubo en América durante tiempos, al principio de la pandemia, y es un plastiquito, la mascarilla es un plastiquito con dos gomitas, con dos cuerditas. Entonces, y eso no lo había en Occidente. Pues ya me cuenta el tema del medicamento. Si quiere hablamos otro día pormenorizadamente de eso, pero el tema del medicamento, de la falta del abastecimiento de medicamentos, los farmacéuticos hacemos muchísimas piruetas, dedicamos muchas horas del día a esa búsqueda de medicamentos difíciles, de medicamentos que están desabastecidos y que tienen que seguir tomándolos y que tienen que estar en el rango terapéutico de los pacientes. Y bueno, como digo, eso es un tema que afecta a Madrid, afecta a Extremadura, pero también afecta a toda la economía de Occidente.
Es don Cecilio Venegas que nos certifica y nos subraya desde una farmacia de Extremadura que en efecto la gente está comprando más test COVID en virtud de los anuncios de que la enfermedad está creciendo en incidencia y también, lógicamente, por la noticia de que Pedro Sánchez también tiene el COVID. Muchísimas gracias por saludarnos.
Cómo no, encantado. Buenos días a nuestros oyentes de COPE. Gracias a todos.
Un abrazo. Laura Rubio, ya la hemos saludado, al pelirrojo que la gente estará echando de menos, Diego González, lo saludamos ahora, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Vaya mañanita,
muy bien, sí, desde luego. Es que entre el terremoto en Marruecos y las inundaciones dantescas en Grecia, verdaderamente uno no sabe lo que está pasando.
1000 litros por metro cuadrado, ¿eh?
Jolín, qué barbaridad.
Muy intensa la mañana. Bueno, tenemos a un oyente que está escuchando al farmacéutico que nos acaba de contar cómo ha aumentado la venta de test COVID y nos ha contado su situación actual en el 666-55-4000.
Buenos días, Cristina. Pues mira, yo estoy con el COVID y yo me lo he hecho porque yo ya tenía en mi casa el chisme de para hacerlo, lo de la PCR. Y entonces yo me lo he cogido en un hospital y hemos caído todos los que estábamos en el hospital hasta los enfermos. O sea que hay mucho.
Qué cuidadito, con el COVID ahora, que
sí, no está la cosa para si bromas. Eres enfermo neumológico o persona de riesgo o has superado los 65 años. En fin, son todo cosas que merece la pena tener en cuenta.
No hay que olvidar que es que la pandemia no ha terminado y el COVID no es algo estacional como la gripe, sino que resurge con las interacciones sociales.
Me preguntan los oyentes por Marian Rojas. El terremoto de Marruecos ha desplazado nuestra programación y Marian entrará a la una. Será por FM, por Onda Media y por todas las emisoras disponibles, o sea que no os preocupéis. Nos vamos a las noticias y Jorge Olcina nos cuenta el tiempo.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprint Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles, como este ofertón.
Cuña de 200 gramos de queso Brie President. Si llevas dos, la segunda unidad te sale a solo 1,58 euros.
Y hay muchísimos productos más de alimentación, droguería y perfumería con un 50% en la segunda unidad.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La mayor búsqueda en los últimos 50 años. Así se ha anunciado la llamada exploración del lago Ness sobre el famoso monstruo, también llamado Nessie. Se lleva hablando de él desde el siglo VII.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.